Radio Universidad de Guadalajara presenta
el tablero, los demoras del alba en su severo ámbito
en que se odian dos colores.
Cumbres de Babel.
Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night.
Historias fantásticas.
Los cronopios no son generosos por principio.
Crítica literaria.
Charlas con los escritores.
Crónicas, ensayos
y los comentarios más atinados
por aquellos que saben de la literatura. Cumbres de Babel. Conduce Ricardo Cigala.
El Premio Nobel de Literatura es uno de los cinco señalados en el testamento del filántropo sueco Alfred Nobel,
quien pidió que se entregara de forma anual a un escritor destacado.
Es el galardón más importante que puede recibir un autor por el conjunto de su obra. En 2018 se pospuso la entrega del premio,
debido al escándalo de abusos sexuales, corrupción y filtración en el entorno de la Academia Sueca,
institución encargada de elegir al ganador. A raíz de ello, se impulsó una renovación de sus miembros, la reforma de sus estatutos y procedimientos de selección, así como la inclusión de figuras externas en el comité que elige al premiado.
Así se creó una academia renovada que tenía la encomienda de elegir dos ganadores para este año.
Por lo cual, el día de hoy, la Academia Sueca dio a conocer a la escritora polaca Olga Tokarczuk y al escritor austriaco Peter Handke como ganador del Premio Nobel de Literatura 2018 y 2019, respectivamente.
De acuerdo al comunicado,
Tokarczuk recibirá el premio en reconocimiento a la imaginación narrativa que con pasión enciclopedia representa el cruce de fronteras como una forma de vida. Su obra es, según la academia,
un excelente ejemplo de la nueva literatura polaca desde 1989.
Por su parte, Handke, acreedor al galardón por el ingenio lingüístico con que ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana, se ha consolidado, según la academia,
como uno de los escritores más influyentes de Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
Ambos escritores recibirán el premio en una ceremonia que se llevará a cabo en Estocolmo el 10 de diciembre. Hoy en Cumbres de Babel hablaremos sobre la trayectoria de los dos galardonados.
Buenas tardes, bienvenidos a Cumbres de Babel, Letras del Mundo. Hoy es jueves de literatura y hablaremos, como ya se dieron cuenta, de la noticia del día, que es el anuncio de los premios Nobel de Literatura. Y digo plural, premios Nobel de Literatura, porque hoy se dictaminaron tanto el ganador de 2018 como el de 2019. Ya platicaremos sobre eso. Y nos da mucho gusto que estén con nosotros aquí en las Cumbres de Babel para hablar de literatura. Tenemos preparados para ustedes un programa que incluye, como cada semana, algo de música, las breves con lo más importante de las noticias en el ámbito literario. Nuestra sección fragmentario incluye en esta ocasión pues dos textos, dos fragmentos de textos de nuestros dos ganadores del Premio Nobel de Literatura, tanto la polaca Olga Tokarczuk como el austriaco Peter Handke. Y bueno, también queremos agradecer a todo el equipo que hace posible que Cumbres de Babel llegue hasta sus oídos, un equipo que está encabezado en la subdirección de la radio por Víctor Muro, en la producción Eduardo Moreno El Charal, en los controles Yanitzel Chávez, en la información, redes sociales, Mónica Hernández. Yo soy Ricardo Cigala y los invitemos a que en los próximos 55 minutos nos acompañen para hablar de literatura. También tenemos la agenda, ¿verdad? Se me olvidó decir que tenemos agenda también, y algo más importante para nuestros radioescuchas, para nosotros también, por supuesto. Tenemos una cortesía, ya acostumbrada cortesía.
Así es, como cada semana hoy también tenemos cortesía para ustedes. En esta ocasión es un libro que se llama Paraíplos, de un tal Ricardo Cigala.
Un tal
Ricardo Cigala. Los interesados en participar en la rifa que vamos a hacer al final del programa pueden comunicarse al teléfono 41-333-45 o también al 01-800-70-130-44. Otra opción con la que pueden participar también es anotándose en la publicación que está en la página de Facebook. Búsquenos como Cumbres de Babel, ahí pueden anotarse para participar para llevarse esta cortesía de Ediciones Arlequín.
Y bien, vamos ahora a lo que sigue, y lo que sigue es escuchar algo de música. Ahora vamos a pensar, no vamos a pensar, vamos a escuchar, vamos a retomar una banda clásica de los años 60, una banda que se llamó simplemente Cream, así, la crema, una banda que tiene que ver con el blues, el rock, el hard rock, el rock psicodélico, el rock jazz fusión. Sí, un clásico de la ola inglesa, porque vamos a recordar a su baterista Ginger Baker, que el sábado pasado dejó de existir a los 80 años. Sucede que estaba en estado crítico en un hospital de Canterbury y pues justamente el 6 de octubre de 2019 fallece pues este baterista de un grupo legendario de Cream. Y vamos a escuchar justamente de esta banda uno de sus grandes, grandes temas, un clásico de todos los tiempos, que se llama Sunshine of Your Love, Cream. Vamos ahora a las breves de literatura.
Mario Vargas Llosa presenta nueva novela. Este martes, el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, presentó en la Casa de América en Madrid su nueva novela, Tiempos Recios, publicada por Editorial Alfaguara. La novela se centra en Guatemala y en toda la red de conspiraciones internacionales e intereses encontrados alrededor de un hecho crucial en los años de la Guerra Fría. el golpe militar auspiciado por Estados Unidos en contra del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954. Aparecen algunos personajes de su anterior libro, La fiesta del chivo, los cuales sirven para establecer un vínculo entre las dictaduras de los países latinoamericanos durante el siglo XX. En rueda de prensa, el autor declaró que la novela se trata de una mezcla entre la historia y la ficción, en la cual desnuda la cara más antigua y retrógrada de América Latina.
Aurora Luque gana el premio Loewe. Este martes, la poeta española Aurora Luque ha sido anunciada como ganadora del 32º premio de poesía Loewe por su libro Gavieras. De acuerdo al dictamen del jurado, el poemario fue elegido de entre los poco más de 1,000 obras participantes por tratarse de un texto innovador, valiente y atrevido, por la versatilidad formal y la unidad de pensamiento que tiene. Además, destacaron que se trata de una voz madura que tiene un aliento capaz de crear imágenes deslumbrantes. El galardón es considerado uno de los más importantes de la poesía en castellano y está dotado con 25.000 euros. Incluye además la publicación de la obra dentro de la colección Visor de Poesía.
Publican textos inéditos de Proust. El día de ayer, la editorial francesa Edición de Fallois sacó a la venta un volumen de 9 relatos inéditos del escritor francés Marcel Proust, bajo el título Le Mystérieux Correspondant y Autres Nouvelles Inédites, cuya traducción literal es El Misterioso Correspondiente y Otros Relatos Inéditos. Se trata de 9 textos redactados cuando el escritor tenía tan solo unos 20 años, que debían ser incluidos en su primer libro, Los Placeres y los Días, pero que finalmente fueron descartados. Sobre el contenido, el editor declaró que se trata de relatos cortos de situaciones de personajes mundanos que pueden leerse como una génesis de En busca del tiempo perdido. Además, afirmó que detrás de la ficción puede leerse una especie de diario de Proust que aborda la temática de la homosexualidad, tema tabú en la época y que podría haber llevado al escritor a dejar estos textos en el olvido.
Asesinan a Enrique Servín. La noche de este miércoles se confirmó el deceso del escritor, poeta, traductor y defensor de las lenguas originarias, Enrique Servín Herrera, quien fue localizado sin vida en su domicilio en la capital del estado de Chihuahua. Las primeras versiones indican que fue asesinado en medio de un asalto. El maestro Servín es ampliamente reconocido y respetado entre la comunidad cultural e intelectual chihuahuense por su admirable y extensa trayectoria, mayormente enfocada en la difusión y conservación de la cultura de los pueblos originarios. Actualmente se desempeñaba como coordinador del Programa Institucional de Atención a las Lenguas y las Literaturas Indígenas de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua. Vamos a hacer nuestro primer corte y regresamos en Cumbres de Babel. Porque la vida real supera la ficción. Cumbres de Babel.
La ciudad
es testigo de mis vientos y razones. Cumbres de Babel. Estamos de regreso en Cumbres de Babel, Letras del Mundo. Como ya habíamos anunciado, hoy vamos a hablar sobre el anuncio que ha dado esta mañana para nosotros, pero este mediodía para los suecos, la Academia de Estocolmo, que se encarga de dictaminar el Premio Nobel de Literatura. En esta ocasión se dieron 2 premios, el correspondiente a 2018 y el correspondiente a 2019. que fueron otorgados para la polaca Olga Tokarczuk y al escritor austriaco Peter Handke, respectivamente. Pero antes de iniciar esta conversación con Mónica Hernández, queremos recordarles que tenemos hoy no solo una cortesía, sino dos.
Así es, tenemos dos cortesías para ustedes. Una es un ejemplar del libro Paraíplus de Ricardo Cigarla, cortesía de Ediciones Arlequín. Pero también tenemos para ustedes el ejemplar número 92 de la revista Lubina, que se llama Arreolina. Quienes están interesados en participar en la rifa que vamos a hacer al final del programa pueden comunicarse al teléfono 41-333-45 o también al teléfono sin costo 01800-70-130-44. Otra opción es anotarse a través de las redes sociales. Pueden buscarnos en nuestra página de Facebook, búsquenos como Cumbres de Babel. Ahí está ya una publicación en la que ustedes pueden anotarse para participar.
Y bien, tenemos a nuestros radioescuchas interactuando en las redes sociales y nos encontramos con que nuestro amigo Pedro Mariscal manda saludos para el programa y pues mucha gente se ha anotado ya para la rifa de este ejemplar. Dice Pedro Mariscal que felicita al programa, dice que él ya adquirió Paraíplos en Guadalajara. Y lo vamos a buscar, tenemos pendiente ahí ese asunto de su firma, quiere una firma y pues con mucho gusto lo vamos a buscar para eso. Manda a saludar Juan Ramón Paredes, que es también un buen lector, es un licenciado en letras. También manda a saludar a Alejandra Alonso. ¿Quién más? Pues creo que ya, tenemos aquí una llamada, ¿por qué no lo dices tú, Mónica? Leonardo Chávez nos llamó por teléfono y nos dice que sigamos con este programa. Dice él que nos quita un poquito lo atarantados. Bueno, eso es un piropo, es una flor. Qué bueno que piense así Leonardo Chávez y qué bueno que esta transmisión semanal, pues primero que tenga sus receptores y segundo que sirva para algo, como algo tan importante como esto. ¿Qué sigue?
Creo que ya vamos a hablar sobre el tema del programa.
Vamos a hablar sobre, empecemos, Mónica, algo completamente atípico. Se han entregado o se han anunciado, porque se entregan hasta
el 10 de diciembre, ¿no?
Diciembre. Uh-huh. Se han anunciado los dos más recientes ganadores del premio Nobel, lo cual es atípico.
Sí, es atípico. Nunca, creo, en la historia de... ¿Desde cuándo se entregan? 1901, ¿no?
Por ahí, más o menos, sí.
Sí, en los 118 años de historia del galardón, nunca se habían entregado nunca se habían anunciado dos ganadores en la misma fecha. Sí, se había suspendido el premio en años anteriores, pero por la guerra. Por la Primera y la Segunda Guerra Mundial se suspendieron dos veces. No, como cuatro. En 1914, 18,
son varias fueron veces, varias. ¿No? Creo como cinco, algo así, ¿no?
Ajá, hubo varias suspensiones. Pero los años que se suspendieron no se había entregado como el equivalente al de ese año, ¿no? Se suspendió en 1914 y ya no se entregó, quedó así. Sí. En esta ocasión se anunciaron dos ganadores porque el del año pasado, 2018, fue suspendido. No se entregó galardón en literatura porque, bueno, esto se debió a una serie de escándalos que salieron a la luz en el mes de mayo. Por acusaciones de escándalos de abuso sexual, ¿no? De filtraciones.
Especialmente, yo tengo la impresión de que se habló mucho de los escándalos sexuales que existían en la Academia de Estocolmo, pero creo que lo que verdaderamente les importó, su preocupación era que se filtraba la información hacia las casas de apuestas.
Uh-huh. Eso fue, ¿no? Una de las acusaciones, que tengo se filtraban nombres de los ganadores.
Fue una circunstancia que el Me Too favoreció, entonces
aprovecharon el movimiento, por ahí, ¿no? Por ahí.
Yo no creo que los miembros de la Academia sean tan, pues estén tan interesados en el asunto de la equidad de género, porque pues en 114 ocasiones, ahora son 116 ganadores que hay en la Academia, en el Premio Nobel de Literatura, solamente 15 han sido mujeres, ¿sí? Algo así como 1.5. algo así como 15%, ¿no? Es muy, muy bajo, y yo tenía la impresión de que en esta ocasión, derivado de esos escándalos, iban a anunciar dos ganadoras para que, pues, un poco limpiar ese desprestigio en el que cayó el premio, pero no, fueron un hombre y una mujer, que ya es ganancia.
Bueno,
pero
si
no
pudieron ser dos hombres, ¿no?
Sí, eso hubiera sido de veras pues el colmo de Estocolmo, pero bueno.
Sí, que después de a raíz de las denuncias y todo lo que hubo, renunciaron varios miembros, más de la mitad de los miembros de la Academia Sueca, ¿no? Hubo que volver a renovar.
Incluso todo. Por primera vez se incluyen personas que no forman parte de la sociedad sueca. Hay escritores, críticos y editores externos. No sabemos quiénes, pero sabemos que están ahí, ¿no?
Sí, hubo que haber toda una renovación también para que no perdiera credibilidad el premio.
Y bueno, en el anuncio que se da esta mañana, al menos esa es mi percepción, encuentro que hay una sorpresa, que esta sorpresa es justamente Olga Tokarczuk, polaca. Aunque las casas de apuestas sí la consideraban.
Sí la consideraban, ¿no? A los dos estaban considerados.
Peter Handke
no
era... tiene décadas siendo un candidato que incluso ya se nos había olvidado.
Sí, tenía tanto en las listas que ya se nos había pasado. Sí, parecía que él iba a pasar como esos autores que de tanto estar ya murieron, como Philip Roth, por ejemplo, que ya.
Sí.
Va a morir y
hay
se lo va a llevar.
Una lista larga de
hay
esos.
Hay una
¿no?
lista larga de esos que dices lo merecen y probablemente nunca se lo llevan. Él ya se nos había olvidado, pero ella...
Además hay que decir que Peter Handke tiene como un centenar de libros escritos, publicados, ¿no? Cosa que no sucede con Olga Tokarczuk.
Olga es joven, bueno, relativamente
tiene
57 joven.
Tiene 57 años.
Peter Handke tiene que 70 y tantos, ¿no?
76, 77. Son 20 años de diferencia,
años puede ser,
¿no?
Su padre, pero...
Hay que pensar que la polaca Olga Tokarczuk comenzó a publicar en los años 90, bueno, finales de los 80.
Finales de los 80, sí.
Entonces tenemos pues prácticamente 30 años de trayectoria.
30 años de trayectoria.
En el caso de Peter Handke son más de 50 años de trayectoria.
Ajá. Sí, ella es relativamente joven en comparación con otros ganadores del premio, ¿no?
Sí, entonces, aunque estaba en las casas de apuestas, en las casas de apuestas como una de las favoritas, hay que decir que... No era, pues sigue siendo una sorpresa porque basta con buscar sus libros en español, solamente que yo sepa se han traducido 3 de sus libros y de esos solamente, además en México los 3 están descatalogados, uno descatalogado, uno agotado y otro que apenas va a salir a la venta el próximo 11 de noviembre.
Bueno, seguramente ya eso va a cambiar, ¿no?
Por supuesto, una de las claves del Nobel, sí es cierto que nosotros le damos así como cierto prestigio, reputación, y lo tiene, hay que decirlo, pero hay muchos aspectos del premio. Uno de esos aspectos es el comercial, es decir, los contratos de publicación, de traducción, se multiplican y se reproducen sus libros en todas partes. Hay un gran negocio de por medio, ¿no? Entonces, esto va a suceder. Y en el caso de escritores muy buenos, poco conocidos, que ha sucedido con relativa frecuencia, uno lo agradece.
Aunque van a subir de precio, seguramente van a se van a traducir, se van a publicar, pero pues a un precio más alto de lo normal.
Sí, eso es una realidad.
Bueno, lo bueno es que ya van a ser, supongo que van a traducir más, les dice que nada más estaban 3 en español, ¿no?
Sí, yo tengo noticia de que han sido traducidos 3. Y por
aunque
supuesto
en total
que
tiene pocos, ¿no? No es como que
sí,
un centenar.
Su obra no es muy extensa.
Extensa. Novela y
novela tiene relatos también.
Relatos también, ¿no?
Cuentos. No recuerdo si ensayos. Bueno, su primer título fue de poesía, hay que decirlo. Entonces sí tiene varias facetas. Pero la primera pregunta que hacemos, bueno, está casi desconocida hasta el día de ayer, solamente aquellos que consultaban las páginas de apuestas de favoritos del Nobel. ¿Quién es Olga Tokarczuk? ¿Quién es? Es una polaca.
Una polaca psicóloga.
Nacida, es psicóloga.
Psicóloga de profesión. Sí.
De profesión, ella tiene 57 años, es decir, que nació en 1962, 63, por ahí. Y que quizás su reconocimiento más alto antes del Nobel fue el año pasado.
¿El Man Booker?
Cuando ganó el Man Booker.
Sí, el año pasado, 2018.
Aquí lo debimos haber dicho.
Sí, en alguna breve
lo
recuerdo, debimos mencionar. Sí, yo
porque
sí me acuerdo.
No, no dejamos pasar esas notas. Entonces, el Man Booker, que es el premio, uno de los premios más prestigiosos para traducciones al inglés. Su novela Los Errantes fue traducida al inglés el año pasado y ganó este premio prestigiosísimo. Y este libro, Los Errantes, va a aparecer a la venta en español a partir del próximo mes, el día, creo que es el 11 de, o 7 de noviembre, 9 de noviembre. Ya está la preventa, una cosa inusitada. Entré a las páginas y puedes comprar el libro, pero todavía no existe.
Entonces, para irlo apartando.
¿Cómo? Tanto el electrónico como el físico. Así es que, bueno, eso tenemos sobre Olga Tokarczuk, polaca ganadora del Premio Nobel de Literatura 2018. ¿Vamos a hacer corte o vamos a fragmentario? Fragmentario, vamos a hacer fragmentario y regresando les decimos de qué se trata.
A partir de ahora, tengan cuidado.
Aunque antes fue sumiso, al verse en una senda peligrosa, el hombre justo entró al Valle de la Muerte.
He llegado a una edad y a un estado en que cada noche antes de acostarme, debería lavarme los pies y arreglarme a conciencia por si tuviera que venir a buscarme la ambulancia.
Si aquella noche hubiera consultado el libro de las efemérides para saber qué sucedía en el cielo, jamás me hubiera ido a acostar.
Pero en lugar de eso caí en un sueño profundo, gracias a una infusión del ópulo que acompañé con dos pastillas de valeriana. Por eso, cuando a mitad de la noche me despertaron los golpes en la puerta, violentos y desmesurados, y por lo tanto de mal augurio, me costó recuperar la conciencia. Salté de la cama y me puse de pie, con el cuerpo tembloroso, tambaleante y a medio dormir, incapaz de saltar del sueño de la vigilia. Sentí que me mareaba y di un traspié, como si fuera a desmayarme de un momento a otro.
Algo que por desgracia solía sucederme recientemente y tenía relación con mis dolencias.
Tuve que sentarme y repetir varias veces. Estoy en casa. Es de noche. Alguien golpea la puerta. Estoy en casa. Es de noche. Alguien golpea la puerta. Estoy en casa.
Y solo así logré controlarme.
Alguien golpea la puerta. Mientras buscaba las pantuflas en la oscuridad, oí que las personas que llamaban a la puerta daban la vuelta a la casa y murmuraban en voz baja. Abajo, en el hueco que hay entre los contadores de la luz, guardo una botella de gas paralizante que me dio Dionisi, por si me agredieran los cazadores furtivos. Y justo en aquel momento, me acordé de ella. Aunque me hallaba a oscuras, conseguí dar con la forma fría y familiar del aerosol, y armada de aquel modo, encendí la luz del exterior. Eché un vistazo al porche por la ventanilla lateral. La nieve emitió un crujido y en mi campo de visión apareció Pan de Dios, uno de mis vecinos. Este estrujaba con ambas manos el viejo abrigo de piel de cordero con el cual le había visto trabajar cerca de mi casa, a fin de que se mantuviera apretado alrededor de su cuerpo. Por debajo de este se veían sus piernas, enfundados en una pijama a rayas y unas pesadas botas de montaña. ¡Abre!, me dijo.
Espero curarme en ti en unos días.
Debo dejar de fumarte. De beberte. De pensarte. Cumbres de Babel. Porque de tanto amarte así, me duele el cuerpo. Cumbres de Babel.
Peter Handel, Don Juan. Don Juan había estado buscando siempre a alguien que lo escuchara. Un buen día lo encontró en mí. Su historia no me la contó en primera, sino en tercera persona. Por lo menos así es como me viene ahora a la mente. En aquel tiempo, en mi albergue, cerca de lo que queda de Port Royal des Champs, el conjunto monástico de Francia que en el siglo XVII gozó de mayor fama y a la vez de mala fama, yo cocinaba a veces solo para mí. Incluso las tres o cuatro habitaciones destinadas a los huéspedes pasaron a ser entonces parte de la zona en la que yo vivía. Los meses de invierno, en los que se anticipaba la primavera, los pasaba yo llevando una vida que consistía únicamente en preparar los alimentos, para mi uso propio y en trabajos de la casa y del jardín, pero fundamentalmente leyendo y de vez en cuando mirando por una u otra de las ventanas de mi posada, que antes había sido el edificio destinado al portero de Port Royal de los Campos. Además, hacía tiempo que yo vivía sin vecinos, y esto no era por causa mía. Nada mejor que los vecinos y que ser uno mismo vecino. Pero la idea de la vecindad había fracasado, o se había convertido en cosa de otros tiempos. Era de mí, no obstante de quién venía el fracaso del juego de la oferta y la demanda. Lo que yo ofrecía como fondista y cocinero ya no interesaba a nadie. Había fracasado como hombre de negocios. Sin embargo, desde siempre, en pocas cosas creía yo tanto como en la capacidad que los negocios tienen para juntar a la gente. En el juego social, creador de vida, de la venta y de la compra.
Estamos de regreso en Cumbres de Babel. Acabamos de escuchar nuestras dos secciones fragmentario. Antes de irnos al corte, escuchamos, porque quien lo hizo fue Eduardo Moreno, el Charal, nuestro productor. Un fragmento sobre el inicio de la novela de Olga Tokarczuk, sobre los huesos de los muertos, una novela que en México ha publicado Océano en su colección Hotel de Letras. Por cierto, agotada, pero la versión electrónica se puede conseguir y es muy accesible. Una novela muy interesante, una novela de corte policiaco, cuyo protagonista es una anciana, algo completamente inesperado, y los crímenes que se van a solucionar, que se deben solucionar, no son hechos por un criminal convencional, sino que son los propios animales están vengándose de la humanidad. Hay que decir que Olga Tokarczuk forma parte del Partido Verde, los Verdes se llaman allá en Europa del Este. Es una activista muy importante en torno al movimiento ecologista, y esa novela es radical, recibió importantes críticas. Mucha gente consideró que se pasaba de la mano con esta novela, pero eso es justamente lo que la hace interesante. Así que escuchamos el inicio de esa novela. Regresando del corte, escuchamos nuestro segundo fragmentario, que tiene que ver evidentemente con el otro ganador, en este caso Peter Handke, que es el ganador del premio Nobel 2019, y es el inicio de una de sus múltiples novelas. Decimos, son decenas y decenas de libros. En esta ocasión se llama la novela Don Juan contado por él mismo. Es interesante. Hay que decir que Peter Handke no solamente es un traductor, ensayista, novelista,
dramaturgo,
también es guionista de cine y director de cine. Ha hecho varias películas, ha dirigido una de sus obras novelísticas, la convirtió en película, La Mujer Zurda.
La Mujer Zurda.
Es una novela corta muy interesante. Y también varios de sus novelas las llevó a guiones cinematográficos y trabajó en colaboración con alguien que es su amigo muy cercano. Nos referimos a Wim Wenders, el gran director de cine. Ahora recuerdo, quizás su novela que resulta más emblemática por su título, fue llevada al cine, esa novela que se llama El miedo del portero ante el penalti. ¿Cómo no leer? ¿Cómo no buscar ese libro, no? Por cierto, saludos al Harry, que debe estar interesado en la lectura de este libro. Ahí lo tenemos por ahí guardado, hay que desempolvarlo y a ver de qué se trata. Yo creo, Mónica, que bueno, ya se me había olvidado que tenemos cortesías.
Hay que recordar las cortesías, así es, como cada semana tenemos cortesía para ustedes. Ahí tenemos un ejemplar del libro Paraíplos de Ricardo Sigala, que nos regala Ediciones Arlequín, pero también tenemos el ejemplar número 92 de la revista Lubina, que se llama Arriolina. Los interesados en participar en la rifa que vamos a hacer al final del programa pueden comunicarse al teléfono 41-333-45 o también al 01-800-70-130-44. Otra opción es anotarse a través de las redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook en nuestra página Cumbres de Babel. Ahí está ya una publicación en la que ustedes pueden anotarse y participar para llevarse alguna de estas cortesías.
Y a propósito de eso, Yair Asensio acaba de comunicarse para decir que se apunta a la rifa y manda saludar tanto a Mónica como al maestro.
Supongo que ese soy yo.
Es usted.
Sí. Por cierto, estamos muy contentos. Bueno, esa es mi... Hablo en plural y supongo que habrá más alguien más en esta situación, porque ante el anuncio de estos dos premios Nobel, ya platicamos las circunstancias, pues nuestra ciudad hace una gran fiesta. Pasé por aquí afuera, por el casino, veo que hay una fiesta así multitudinaria, y por supuesto que es por los premios
Debe
Nobel, ¿no?
Debe ser por eso, claro. No hay razón para creer otra cosa, así es.
Ya van varias veces que sucede que coincide el anuncio del premio Nobel.
Es el primer jueves, ¿no?
Pues es que casi siempre, bueno siempre.
El de Bob Dylan fue, ¿se acuerda? La segunda semana de octubre.
Pero es un jueves.
Debe ser jueves, el primer jueves de octubre, ¿no?
El primero o el segundo. Ajá. Ahí hay variaciones, porque en esta ocasión fue el segundo.
Estamos a 10. A 10, sí, es cierto.
Pues suele ser el segundo o bien el tercer jueves de cada
mes. Primero o segundo, ¿no?
De octubre.
Pero debe ser en octubre y un jueves.
Y coincide con el Toro de Once.
Y coincide, si no es este es el del TEC, pero o sea, coincide jueves de octubre.
Dos sucesos muy importantes para nosotros.
Trascendentes para la ciudad, ¿verdad?
Para la ciudad, o sea, yo la verdad que reconozco que el Toro de Once es un fenómeno de la cultura muy importante, muy arraigado. Uno puede estar de acuerdo o no, pero no puede dejar de reconocer que forma parte de la identidad, que es funciona dentro de la fiesta. Y bueno, después de saludar al buen Yair, vamos a continuar platicando sobre estos dos ganadores. Yo tengo la certeza, Mónica, de que perdón, estamos simplemente haciendo el anuncio. No es suficiente tiempo para conocer estos autores,
no,
de hecho,
claro que no.
No los conocemos en realidad. Bueno, a Peter Handke un poco. Pero,
bueno, sí es más conocido. Ella, Olga, fue más una revelación, ¿no? Como,
sí, sí.
Aunque es muy, bueno, le dije que es muy vendida y conocida en su país,
en su
claro.
país es un éxito de ventas, ¿eh?
En Polonia. Sí, aunque para como ganadores del Nobel, polacos, de hecho, solo han sido dos, ¿no? La segunda.
No.
Bueno, la última fue esta señora, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo me dijo que se llamaba?
Szymborska.
Ella.
Szymborska.
Hace en el 96, ¿no? Hace muchos
ya
años.
Ya hace un buen rato.
Que no ganaba un polaco, sí, sí, es cierto, hay más polacos, pero ella es la, bueno, anterior, el polaco anterior fue ella.
Y la verdad que qué bueno que tocas este tema, porque son uno de los países que más premios Nobel tiene de literatura, es Polonia.
¿Después de Francia?
Un país, bueno, el primero es Estados Unidos, ¿no? Luego sigue Francia. No, primero es Francia y luego Estados Unidos.
Francia, ¿no?
Luego Alemania y así, pero en realidad son potencias. Polonia es un país como periférico, con muy pocos hablantes, y tenemos cinco premios Nobel. El primero fue Czesław Miłosz, así le decimos, que creo que los polacos dicen Czesław Miłosz, algo así. Después fue Władysław Reymont. Más tarde, bueno, también el primero y el más importante de los escritores polacos es Henryk Sienkiewicz, es el padre de los poetas polacos. También Isaac Bashevis Singer.
Es polaco.
Es polaco, aunque él escribió en hebreo. Ajá. Y vivió sus últimos años en Estados Unidos. Y como tú dices, Wisława Szymborska.
Que es la última.
Ahora hay que agregar
a Olga
Tornashuk.
¿Cómo se pronuncia eso, Tornashuk?
Tenemos que ir a corte, ¿verdad? Maldición, porque
ya
no hemos empezado. Vamos a hacer nuestro tercer corte ya,
ya
de estación.
Va a acabar.
Y regresamos para pues despedirnos, hacer la rifa para la agenda y para escuchar un poco más de música. Esto es Cumbres de Babel.
La ciudad
es testigo de mis vientos y razones. Cumbres de Babel.
Pásalo, güey.
La Cáscara, el único programa donde el deporte también es cultura.
Información, comentarios y opinión en torno al quehacer deportivo con el doctor Alfredo Esteban Navarro.
La Cáscara,
el espacio radiofónico donde todos jugamos. Jueves 7 de la noche aquí en el 94.3 de FM, Radio Universidad.
buenos días.
Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Cumbres de Babel.
Estamos de regreso en Cumbres de Babel, Letras del Mundo, y hoy hemos dedicado nuestro programa a hablar, pues, para lo que para algunos es el suceso más importante de la literatura en el año. Hay quien dirá que no, que es demasiado, que se infla ese premio. La verdad es que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no?
Algo que leí es que recordaban que Peter Handke había criticado el Nobel, ¿no?
No, Peter Handke es un escritor muy polémico.
Es muy polémico, sí.
Eso me cae muy bien de él porque no es políticamente correcto y a mí me gusta que suceda esto justo cuando estamos dominados, tiranizados por esta tendencia de lo políticamente correcto, que pues muchos leen, interpretan como una forma de respeto, tolerancia, pero otros leen y entienden como una forma muy sutil del control y de la asepsia de los movimientos sociales y de las protestas o de las, digamos, variantes de las manifestaciones de la cultura. Peter Handke es una figura delicada porque él ha tomado posiciones políticas muy fuertes, por ejemplo, en Viena, contra los gobiernos de derecha, pero también en la guerra de los Balcanes tuvo una actitud muy controversial, muy fuerte, en contra de los alemanes. Eso llevó a que un premio que se le otorgó tuviera que rechazarlo por la polémica en que se dio esta situación. Peter Handke, pues, es un tipo solitario, es un tipo afectado desde su niñez o su juventud porque su madre se suicidó.
Sí.
Entonces, a mí me cae muy bien este tipo de personajes. También me cae muy bien esta Olga Tokarczuk porque ella siempre trabajó, es psicóloga y siempre trabajó primero con adolescentes en conflicto, desadaptados, después en un hospital psiquiátrico.
Con problemas con enfermos mentales.
Así que esto nos da una visión muy distinta de la vida. Es cierto que el premio Nobel tiene una tendencia a que pensemos como europeos, pero por lo menos en estas ocasiones encontramos que son europeos que miran desde otras trincheras, la cultura dominante. No, y bueno, se nos va el tiempo. Decía yo, o no lo alcancé a decir, que no es para nada una mala idea que en las próximas semanas, en los próximos meses, hagamos un programa dedicado exclusivamente a Olga Tokarczuk,
una
vez que hayamos entrado más en sus obras, y otro programa dedicado a Peter Handke.
Sí, claro, sería lo ideal.
Porque tienen mucho. ¿Te parece, Mónica, si pasamos a la agenda?
Claro.
¿Qué tenemos ahora para el fin de semana y los próximos días aquí en Ciudad Guzmán y el sur de Jalisco?
Bueno, para el día de hoy tenemos teatro. La Compañía de Teatro del Cusur nos invita a la puesta en escena de la obra Adictos Anónimos bajo la dirección de la doctora Rosy Arellano. Las últimas dos presentaciones serán el día de hoy, 10, y el 12, que es sábado. Sí, ¿verdad?
Sí, sábado.
A las 8:15 de la noche en la Casa del Arte, doctor Vicente Preciado Zacarías. Tiene un costo de $50 en taquilla y $30 en preventa.
Decir que es una obra muy recomendable. Sí, tuve la fortuna de haberla visto y me llevé muy buena impresión. Vayan, no se van a arrepentir. Está muy bien montada, bien dirigida y es una dramaturgia verdaderamente excepcional. También tenemos en la Casa del Arte el ciclo de cine, un ciclo que se titula Sucesos de Octubre. Para el próximo martes 15 tenemos una cinta que se llama 1942, La Conquista del Paraíso. Es una película del año 1992 del director Ridley Scott. También en ese mismo ciclo, el martes 22, se presentará San José en Zapotlán, La promesa de un pueblo, que es un documental hecho por la Universidad de Guadalajara.
Y para el día de mañana, 11 de octubre, tal como lo decía la convocatoria, se darán a conocer al ganador de los tradicionales Juegos Florales de Zapotlán el Grande. Así que si participaron o si quieren saber si quién ganó, estén atentos a las redes sociales del ayuntamiento. Y la premiación será el 18 de octubre, ¿no?
Viernes, seguramente por la noche. El viernes por la noche. Todavía no se ha anunciado la sede de esta premiación, pero sabemos que es el viernes 18 por la noche, por supuesto en el contexto de la feria. Olvidar que los Juegos Florales de Zapotlán, como todos los Juegos Florales del país o del mundo, están vinculados a las fiestas locales.
Muy bien, creo que son todos los eventos por el momento. Se comunicó con nosotros por teléfono Adolfo Aguayo para saludar el programa.
¿No le entra la rifa a él?
Pues
mételo también, ¿no? Sí, Rodolfo Aguayo va a la rifa, sí, también. Sí. Rodolfo Aguayo va a la rifa también.
Ahí está, ya lo metí.
Ahí está, incluido. Entró de último momento. Qué bueno que nos llaman por teléfono, qué bueno que recurren a esa vieja costumbre de la línea telefónica. Y pues creo que es el momento de que hagamos el sorteo. Mónica, ahí tenemos veintitantos, que son 27 o 26 los participantes del día de hoy. Tenemos dos regalos.
Dos regalos, así es.
¿Cuál va primero?
Para Iplos,
de un tal
Ricardo
Cigarra. Lucas, decía Julio Cortázar. Entonces, adelante, puedes sacar un... Que te vea la cámara y sacas el primer papel que...
Ahí está. Adolfo Aguayo.
Ah, mire, suertudo. Adolfo Aguayo se lleva un ejemplar de Paraíplos por cortesía de Ediciones Arlequín, que este año, como lo hemos estado diciendo, celebra su 25 aniversario. Y para el ejemplar de la revista Lubina en su edición número 92, que se hizo justamente hace un año para celebrar el centenario de Juan José Arriola, tenemos, el ganador es...
Luis de Loera.
Entonces, felicidades a Luis de Loera. Este ejemplar de Lubina se va hasta Autlán.
Sí, ya anda.
Autlán. Entonces, que venga a recoger ambos, Aguayo y de Loera. Tienen que venir a las instalaciones de la radio aquí en Ciudad Guzmán de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche con una identificación para que se lleven sus respectivos libros, o en este caso un libro y una revista. Pues es el momento en que empecemos a despedirnos. Queremos agradecer pues a todos nuestros radioescuchas, en especial a aquellos que se han comunicado con nosotros, tanto por redes sociales como por teléfono. Aquellos que no se comunican también son muy importantes para nosotros.
Pero que nos escuchan.
Nos escuchan, y esto pues ya tiene una razón de ser, ya se justifica. Agradecer también a nuestro equipo, al equipo que hace posible que Cumbres de Babel llegue hasta sus oídos, un equipo que está encabezado en la subdirección de la radio en Ciudad Guzmán por Víctor Muro, en la producción Eduardo Moreno El Charal, en los controles Yenisel Chávez, en la información, redes sociales Mónica Hernández. Yo soy Ricardo Sigala y los invitamos para que el próximo jueves vuelvan a subirse con nosotros a las Cumbres de Babel para hablar de literatura. Vamos a irnos escuchando música. Decíamos que estamos pues recordando a el baterista del grupo Cream, este grupo inglés de los años 60-70, Ginger Baker, que dejó de existir a los 80 años el sábado anterior a esta semana. Y vamos a escuchar otro clásico de Cream. Esto se llama White Rooms. Nos vamos y los dejamos con la cáscara. Dark eyes, dawn light smile.
You said no strings could secure you at the station.